Para comentar sobre esto y más, tenemos ya la presencia desde Texas, desde Brownsville, Texas, de José Ángel Gutiérrez, abogado y profesor emérito de Universidad de Texas en Arlington y fundador del Partido de la Raza Unida por allá en los principios de los 70. José Ángel Gutiérrez, como siempre, bienvenido.
Muchas gracias, Samuel. Gracias por invitarme a acordarse de mí.
Igualmente, gracias por acordarse de nosotros, José Ángel. Y así es, hoy se están presentando por lo visto los primeros electores, los madrugadores, a votar en persona en Texas, y toca la coincidencia que acabamos de recibir un boletinazo de NALEO, la Asociación de Funcionarios Latinos. Dicen que más de la cuarta parte de los latinos votarán con boleta ausente o con voto madrugador. Es popular por lo visto esta manera de votar entre los latinos. ¿Se siente eso en el ambiente entre el pueblo mexicano hoy? ¿Hay ganas de votar?
Sí, hay mucho entusiasmo y mucho interés por varias razones, pero y no es cuestión nomás de hispanos. Casi todo el mundo quiere evitar a las líneas, las colas, que quieren evitar el gentío, el maltrato, en fin, el día de la elección, porque imagínate, si van a votar 10 millones de personas, por decir algo, aquí en el estado de Texas, ¿te imaginas todos tratando de votar el día 8 de noviembre? Mejor 100 mil votos por día en los días que tenemos el voto temprano.
Ajá. Hay que aclarar que para esta elección se han registrado ciudadanos en Texas para votar como nunca antes, ¿no? En Texas hay récord histórico. ¿Qué tanto contribuyeron los latinos a este récord de hoy, José Ángel?
No, siempre es un fenómeno que nunca va a cambiar. Es una dinámica. Como nuestro pueblo crece en número, así aumenta el número de personas elegibles para votar. Se estima por NALEO mismo, que ya citaste hace ratito, que 50,000 jóvenes que llegan a la edad de 18 por mes, hispanos nomás. So, hay que encontrar y buscar esos 50,000 y hay que empadronarlos, hay que registrarlos. Entonces ese fenómeno no es nada nuevo. Va a seguir aumentando el número de personas que se registran. El chiste es que salgan a votar. Como hemos visto, la gobernadora de Arizona nos acaba de insultar, dice, no se preocupen de los hispanos, no votan. En el New York Times salió un artículo por parte de el actor este, John Leguizamo, que dice que le hacen burla, que él podía ser un actor tremendo si no se estereotipara él mismo de ser un actor latino, un comediante latino. Entonces, por todos lados nos damos bofetadas de que no contamos porque no contamos en las urnas. Y eso es otro mito medio falso, porque mire, si hablamos de 100 personas, hablando de cifras nacionales, el 46% son elegibles, el 54% no son elegibles por varias razones, es decir, porque no tienen 18, porque no son ciudadanos, o no se han registrado a votar. Entonces quedamos nomás con los 46, si nomás nos enfocamos en el 46%, sí votamos más o menos igual que las otras gentes. El único grupo que supera el voto real es el negro, el afroamericano. Ellos consistentemente han votado demócrata y han votado en grandes números. Por eso les ponen mucha atención. Ellos votan más frecuente que hasta los blancos. Nosotros estamos casi en par con los asiáticos y bueno, los que están peores de todos son los indígenas originales, el Native American, los indios de los Estados Unidos. So, no estamos tan mal así si nos enfocamos en quiénes son los que pueden votar.
Así es. Ahora, según las últimas noticias, José Ángel, la elección de Texas se pone cada día más interesante, ¿eh? Las últimas encuestas dicen que la elección presidencial en Texas es hoy un volado. En otras palabras, que Clinton podría ganar la presidencia en Texas, y esto no es poca cosa, ¿no? Tomando en cuenta que sería la primera vez que un demócrata ganaría ese pues estado tan derechista en 40 años. ¿Quién está cargando la balanza en el estado en contra de la derecha republicana o a favor de los demócratas, José Ángel?
Pues fíjate que no ha habido ningún fenómeno extraordinario. Al contrario, la persona que está haciendo más por organizarnos a nosotros, los hispanos y los demócratas, y organizando más en contra de él mismo es Trump, por todas las declaraciones que hace y todas las cosas que dice. El grupo que más se está sumando ahora en contra de Trump son las mujeres blancas, por los insultos que se acaba de dirigir en las últimas dos semanas. Ese grupo siempre o votaba republicano o votaba como los esposos querían, pero ahora están votando o diciendo que van a votar independiente, que no pueden votar por un imbécil que los insulta de esa manera.
Así que están rompiendo con los esposos esta vez.
Sí, y también están con su género, porque pues quieren ver que ellas tengan éxito. La otra mujer blanca que las simboliza pues es Hillary Clinton. se van a tener la nariz y votan por Hillary.
Oye, usted. Ahora, si esto pasa, si llegara a pasar de que Texas termine cargándose al lado demócrata, oye, esto sería algo así como un sismo, ¿no? Que sacudiría seguramente la política, no solamente en el estado, sino a nivel nacional. Haría que la elección general, la elección nacional, fuera una aplanadora, tomando en cuenta que Texas es el segundo poder en votos electorales en la nación después de California. ¿Qué significaría para el país ese giro? ¿Qué significaría para toda la nación?
Bueno, el cambio fundamental nacionalmente sería el cambio de la Corte Suprema. No creo yo que tenga éxito la presidenta con su plan migratorio, porque el Congreso va a seguir dominado, si no controlado, uno de los dos, por republicanos, y ahí no habrá. Pero el nombramiento para la Corte Suprema, los republicanos no podrían detener los nombramientos por 4 años. Tienen que ceder, tal vez no sean las personas perfectas, pero sí va a ser personas no derechistas que va a nominar. Ese sería el plan fundamental que va a alterar la política a largo plazo en el país. En Texas sería la primera apertura para que los demócratas agarren entusiasmo. Parte del problema de los demócratas aquí en el estado de Texas es que se rindieron totalmente desde 1994. Si no tienes candidatos, pues todos pueden votar por ti. Y si mira la boleta de Texas, hay tantos lugares donde no hay candidatos demócratas. Entonces, esto les daría ánimo que hay posibilidades, tal vez en 2 años se animarían a correr más para el Congreso, más para la legislatura estatal, y más personas tomaran interés en votar demócrata. Ahorita el único interés es a nivel local, en los condados donde hay un número grande de hispanos, donde ya tienen elegidos otros hispanos. Es decir, votan por sí mismos, votan por sus parientes, votan por sus compadres, por sus amistades, pero a nivel estatal los demócratas no corren casi a nadie. Hay una persona que está teniendo mucho éxito, que es una joven, se llama Doe Garza. Es una abogada, está en la Corte de Apelaciones aquí del Valle, de Texas. Ella es abogada por muchos años y tiene un récord ejemplar como juez de apelaciones. Ella está corriendo por la Corte Suprema del Estado, y los periódicos mayores de Texas le han dado el apoyo editorial. Entonces, nadie le está apoyando, al contrario, todos están apoyando a ella. Ella también tiene la posibilidad. Eso sería otro golpe a sísmico también, porque es la primera vez que ganaría un demócrata a la Corte Suprema. Son todos republicanos, hasta los hispanos y hispanas en la Corte Suprema de Texas son republicanos. Entonces, ahí hay una posibilidad, pero tienen que correr los demócratas para que la gente pueda votar demócrata.
Claro. Ahora viene, sin hablar esto de que si Texas se carga al lado azul, al lado de los demócratas, pues obviamente las matemáticas en el colegio electoral se modificarían, pero qué bárbaro, de calle, ¿no? O sea, sería una aplanadora, ¿no? La que
es.
Se produciría. Las matemáticas serían enormes, y eso seguramente tendría mucho que ver con la fuerza del mandato que recibiera la Casa Blanca.
Así es, y también Texas es uno de los estados donde es todo o nada. Es decir, si gana por un voto, Hillary Clinton se lleva todos los votos electorales.
Todo se lo lleva el ganador.
En todos los estados. Ajá. En otros estados hay división proporcional de cuántos votos sacaste, en fin, pero aquí es todo o nada.
Ajá. Ahora, ¿crees que ese ánimo o ese cambio de ánimo en contra del candidato republicano a la presidencia pudiera llegar también a traducirse en otras carreras, como se le llama, down the ballot, o sea, en otras carreras menores? ¿Están también puestos en el Congreso, la legislatura de Texas, de veras en serio peligro para los republicanos?
Sí, están. Una de ellas, no todas, porque el rediseñar los distritos electorales fue trabajo muy muy especial y muy eficaz que hicieron los republicanos más una década para atrás. Pero los demócratas estaban dormidos y ni cuenta se dieron de cómo le rediseñaron los distritos para que no importa cuánto voto haya, gane el republicano. Entonces, esa oportunidad no va a presentarse hasta el fin del década, cuando tengamos la nueva censada. Pero sí repercutiría favorablemente donde hay carreras competitivas. Por eso mencioné a Doe Garza. Hay carreras que se pueden ganar por demócratas si se ayuda el voto de Hillary y se baja la gente que le interesa más abajo a la boleta para votar por sus propios intereses a ese nivel. Y hay muchos candidatos más que nunca corriendo a nivel local. Entonces sí hay, como quien dice, los planetas están alineando para que haya una tempestad tremenda, perfecta. Ahorita es la oportunidad, ojalá que salgan a votar. El problema que miro yo es que no están mandando a nadie de importancia a hacer campaña. Barack Obama trajo, por ejemplo, a George López Están mandando a la esposa del presidente, que está bien, y están mandando a Bernie Sanders, que está bien, a Arizona. Aquí en Texas no han mandado a nadie. Bernie Sanders ni vino a Texas tampoco. Vino a Dallas y a Austin un ratito.
¿Será porque nunca se lo esperaba?
No, categoría que hable por la candidatura de Hillary Clinton.
Texas no estaba en los planes, no figuraba para nada en el mapa, hasta los demócratas quizás agarró desprevenidos,
No, tienes razón, pero mira, sí están poniendo recursos en Utah, están poniendo recursos en Georgia, en Florida, que tampoco estaba en contienda.
Ajá. Ahora, ahí dentro de Texas, así que se avecina quizás una tempestad perfecta, dices, ¿no? Sí, comentaba sobre los asesores.
Sí, pero tal vez también le están diciendo que no se preocupe, que como quiera Texas va a votar demócrata, pero no es así, van a votar demócrata los que siempre han votado acá por el Valle, pero no en números récord, solamente que vengan, les entusiasmen, que pongan anuncios, pero dirigidos al pueblo hispano, que manden gente a tocar puertas, no robocalls, las llamadas telefónicas esas de grabaciones, no, que venga la persona y toque la puerta de la persona y te pide el voto. Uh-huh. Pues la gente es muy tradicional, quiere que nos pidan el voto, no más que nos tomen por gracia, sí.
Ojo a ojo, persona a persona, puerta por puerta, ¿eh? Ahora, una pelea que hay que observar de cerca es el pleito por el puesto en el distrito del Congreso Federal, el número 23, que va desde las afueras de San Antonio hasta la ciudad del Paso, por acá en la frontera. Es un puesto que se lo arrebató el republicano Will Hurd a Pete Gallego, demócrata, y ahora Gallego pues está tratando de volver por sus fueros, ¿no? Esa es la, creo yo, la única pelea reñida por el Congreso allí en Texas. Gallego la está tratando de hacer un referendo sobre Trump, ¿no? Porque dice que Hurd se desmarcó muy poco y muy tarde de Trump, apenas hace poco, ahora que hizo las declaraciones esas de tipo depredador sexual sobre las mujeres. ¿Gustas comentar sobre el rumbo de este pleito, Gallego contra Hurd?
Sí, bueno, eso es un ejemplo de cómo se les durmió el gallo a los demócratas en aquel entonces. A ese distrito debía ser netamente hispano, representado por alguien como Gallego o otra persona del mismo índole. No un afroamericano que es republicano, como lo que es este Hurd. Pero para que mires, ¿no? Los blancos votan por el afroamericano porque es republicano primero y no afroamericano. Pero ¿qué negocio tiene un afroamericano representando a un distrito hispano en Texas? Tengo una pregunta retórica, ¿no? Entonces, este es el colmo. Pero volviendo a la misma, los demócratas se rinden, no le están ayudando a Gallego, por ejemplo. Ajá. Lo están dejando solo, que averigüe. Tiene poco dinero, no bastante para hacer sus anuncios. El distrito está enorme, no lo puedes ni caminar. Sí. Hablando ahí del voto de ojo a ojo y boca en boca, es muy difícil, casi imposible que Gallego o Jorge mismo vaya a tocar las puertas. Es lo que se necesita para nuestro pueblo. A través de televisión y email y texting, eso puede sacar el voto blanco, pero no nosotros. Pues hay un problema muy grande. Ojalá que Gallego pueda, pero sí está en contienda ahí, para atrás y para adelante, como un fulcro. Esta vez nos toca, la otra vez perdemos, otra vez nos toca y ahí vamos. Ajá. Hay otros distritos así más o menos similares, porque la movida de los republicanos es de poner la mayoría de hispanos en el número más pequeño de puestos congresistas y diluir el voto en otras partes para que no puedan ganar. Esa es la fórmula. Y es lo que han hecho.
Muy bien. Bueno, seguiremos con la plática. José Ángel Gutiérrez, quédate en la línea, por favor. José Ángel Gutiérrez, abogado, profesor emérito de la Universidad de Texas en Arlington, nos acompaña hoy desde Brownsville para comentar la elección y particularmente el hecho de que hoy, justamente el día de hoy, comienzan en Texas, en el estado de la Estrella Solitaria, empiezan las elecciones tempraneras. Hay que aclarar a los oyentes de Texas que al presentarse a votar se les va a pedir una identificación oficial del gobierno del estado, así que váyanse preparados. Vamos a brevísima pausa y seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Amigos en línea abierta, por vía del teléfono, José Ángel Gutiérrez nos acompaña. Si gusta usted ser parte de la plática, brevemente le cederemos la palabra al 1-800-345-4632. Seguiremos con esta plática con foco en Texas por los próximos 10 o 15 minutos. José Ángel, pues los republicanos en el Congreso de la Nación pues gozan de una cómoda mayoría de 30 puestos, y eso de alguna forma los blinda, ¿verdad? Los hace parecer invulnerables contra los cambios de opinión que están pasando ya en varios estados. Y esto es así, pues no por casualidad. Ya nos has dicho tú cómo hace algunos años, particularmente en el 2010, los republicanos tomaron control de la mayoría de las legislaturas y sus estrategas se encargaron de inmediato de rediseñar los distritos a su conveniencia, ¿no? Porque las cámaras estatales son las que tienen el poder de cambiar los mapas políticos. Y así fue que pudieron dibujar a su antojo los mapas de casi 200 distritos congresionales, 200 en toda la nación. Alguien dice, si las elecciones están amañadas, como dice un candidato presidencial, están amañadas sí, pero a favor del Partido Republicano, porque el partido controla la mayoría de sistemas de elecciones en los estados. ¿Puedes comentar sobre esto?
Sí, claro, y han tenido el apoyo de la Corte Suprema. Porque una cosa es legislar y otra cosa es que sea constitucional. Entonces la Corte Suprema ha estado al codo de estas maniobras para decir está perfectamente bien, es constitucional. Diluir el voto de las minorías está perfectamente bien. Según ellos, por ejemplo, los precedentes de casos que han llegado a la Corte Suprema sobre el derecho de votar prohíben que se discrimine por religión, por género, por estatus económico, pero no por ideología. Entonces, en el caso de Texas, cuando hicieron esa maniobra, la Corte Suprema dijo que estaba bien, que el partido que ganaba tenía derecho a diseñar los distritos como había dicho la voluntad de la gente. ¿Pues te imaginas? Entonces, ahí fue donde se ampararon y la Corte Suprema ha seguido en ese camino de diluir el Voting Rights Act, que es la legislación que nos ha dado poder a nosotros en el suroeste desde 1975. Una década antes fue para los negros, pero el 75 ya entró la minoría de idioma. Ahí los hawaianos, los hopi, los navajo, los yakima, en el valle donde andan ustedes, por allá, en Washington, los de Alaska, y nosotros, los chinos, los vietnamitas, y nosotros, los hispanos que hablan español. Ahí nos apoderamos. Entonces, de allí para acá hemos aumentado el número de personas que podemos elegir. Pero la Corte Suprema, lo más pronto que hizo ahora pronto fue decir que una historia de racismo anterior ya no existía, que estamos en la época moderna, que ya el Voting Rights Act no tenía que ser supervisado por el Departamento de Justicia. Al quitarnos esta vigilancia, nos quitaron el poder de tener un amparo federal y nos dejó sujeto a las autoridades locales, que son donde están los racistas. El racista vive en pueblo racista. No viven en Washington, viven aquí entre nosotros, ¿no? Entonces, aquí es donde pasan las leyes así horribles, y la Corte Suprema les da apoyo.
Uh-huh. Ahora, tomando en cuenta todo esto, ¿qué tan segura tiene la legislatura en Austin, los republicanos, en esta elección? ¿Tienen posibilidades los demócratas de armar un cambio?
No, en la Cámara de Diputados no. Son 150 y, como te dije anteriormente y al público, los demócratas simplemente no corren en suficiente número. Uh-huh. Entonces hay muchos lugares que no hay ni contrincante. En el Senado sí, en el Senado nomás hay 31 y están en contienda como 11 distritos, y de esos 11 como 6 es posible que cambien. Ahora, depende en qué tan eficaz son las campañas de la persona, porque puedes tener a un demócrata con dinero, pero si no es eficaz en su mensaje, si no tiene quien toque puertas, si no tiene organización y no le está hablando al pueblo, pues tampoco lo van a apoyar simplemente porque tiene dinero. So vamos a ver, pero y eso cambiaría al Senado. El Senado sí es, como quien dice, la parte angosta del embudo. De ahí, si no pasa algo allí, no va a pasar. Entonces sí es muy muy importante que se controle el Senado, y es posible, pero la Cámara de Diputados no.
Eso es. Ahora, a propósito de votaciones amañadas o de fraude electoral, como se comentaba antes, el Partido Republicano y la campaña de Trump están movilizando a su gente y a sus abogados para poner a patrullar a gente de los suburbios, que son blancos en su mayoría, en las casillas de votación de los barrios de latinos y afroamericanos. El pleito este, por lo pronto, ha llegado a ser un choque por allá en el estado de Pensilvania, pero lo están planeando para otros estados también. ¿Se habla de esto en Texas?
Sí, y se ha hablado en elecciones anteriores también. Había en un tiempo un grupo que le decían el American Border Patrol. No nomás vigilaban la frontera para los que están gente que estaban cruzando, pero también se presentaron en urnas para intimidar gente. Acuérdense que aquí Texas es un estado donde uno puede portar armas en aire libre, en el público. Entonces, una persona que se presente con armas o que se presente de una manera hostil en la urna, nuestra gente se intimida. En primer lugar, hay una actitud que nos, favor nos hacen de dejarnos vivir aquí. Hay mucha gente que piensa de esa manera. Entonces, uno va tímido, como que va uno a votar, como que le están dando el favor a uno de ir ahí a ejercer un privilegio, no un derecho. Entonces, si nos gritan o nos preguntan en inglés fuerte, what's your name? Pues la gente pues ahí se intimida, ¿no? Y pues, saca tu photo ID y ese no vale, y qué otro. La gente ya no quiere ir. O en Texas, por ejemplo, hay requisitos muy restrictivos, que no hablamos de esto todavía. Pero parte de la malobra de los republicanos fue de cambiar los requisitos para votar, tanto de la identificación como los requisitos para presentarte allí y el registro. Es decir, yo me llamo José Ángel Gutiérrez, pero ponle que la tarjeta, cuando vino, la firmé de José A. Gutiérrez. Entonces ya no es el mismo. En la lista de votantes voy a aparecer como José Ángel Gutiérrez, pero en mi firma pongo José A. Gutiérrez, pues yo no soy. ¿Y cómo puedo probar que soy el mismo? Pues no se puede. Entonces nos rechazan, te dan un provisional ballot. El provisional ballot no cuenta, solamente que haya contienda legal después. Entonces es una manera como te dejan votar, pero no cuenta tu voto.
Claro,
son cosas muy pequeñas. Las mujeres, por ejemplo, se casan, ¿no? Se llama, pone Alicia Fuentes y se casa y ahora se llama Alicia García. Pues se registró bajo Alicia Fuentes, pero ahora pone ella que Alicia García. Pues dice, pues tú eres la misma. Dice, pues me casé, pero pues porque no te cambiaste tu registro. Es la obligación del votante de cambiar su registro antes de la elección, que esté perfectamente idéntico a cómo se registró. ¿Te imaginas? Pues ¿quién se acuerda?
Y ahí es donde...
Ahora, vamos ahora a la cuestión de la calle. En la dirección. Uno es un pueblo transitorio, móvil, más que nunca en la época de la historia de Estados Unidos. No nomás los mexicanos, no digo que somos migrantes, pero el gran número sí somos. Vivimos aquí hoy y mañana en otra parte, especialmente lo universitario, o los jóvenes que trabajan aquí se van para allá. Entonces cambia la dirección. Si la dirección que está en el registro de votos, de votantes, no está igual a la dirección que ahora tienes tú en tu licencia de conducir o en tu pasaporte, o en tu tarjeta de registro nuevo, si no es la misma, no te dejan votar. Entonces, hay tantas cosas chiquitas, así que uno no piensa, porque uno se mueve y se va
a invalidar, que pueden llegar a invalidar el voto, ¿no? Llegar a suprimir el voto a final de cuentas. Ese es el plan con maña. Pasaremos
en Texas, en Texas se dan lo que se llama el provisional ballot, y tú tienes que estar votando porque te dejaron votar. Pero no lo cuentas, solamente que haya litigación.
A menos que haya impugnación, así es. Bueno, es plática con José Ángel Gutiérrez. Pasaremos a la parte final de nuestra plática, José Ángel, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra? Le escucha José, que nos llama desde Napa, en el norte de California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira,
¿qué tal, José? Buenas tardes.
Quisiera felicitar de veras de todo corazón al señor Ángel Gutiérrez por la explicación y el tecnicismo tan adecuado que se está dando para conocer lo que es el poder del voto. Porque aquí alguna duda que yo tenía, entiendo por qué razón quieren ganar los republicanos, por qué razón quiere Donald Trump ganar de alguna manera, aunque pierda o gane, decir que es amañado eso, porque en realidad que si ellos ganan, llegan a poner los jueces en la Corte Suprema que ellos quieren o que él quiere, y en realidad formar una dictadura, porque ya él da figura y un perfil como un dictador cuando señala, cuando grita, y cuando le dice inclusive a la señora Hillary Clinton que la va a meter a la cárcel, que si llega a perder. La señora Hillary Clinton ha sido una gran dama, en realidad, porque cuando han tenido los sacadeos, cuando han tenido cuando han estado discutiendo...
En los debates, perdón.
Ella pudo haberle dicho, pero se portó como una gran dama al decirle, No, cuídate tú si no ganas, porque tú sí vas a ir a la cárcel porque tienes muchas demandas de mujeres, que eso es un delito muy fuerte, porque cuando algún latino comete un delito de machismo de ese tipo en este país, si no tiene papeles es deportado y si no va a la cárcel. Entonces la ley debe de aplicársele con esa serie de demandas, porque inclusive él también ha criticado al sistema judicial haciendo ver que no sirve por las cosas que Hillary Clinton ha hecho y que no ha actuado. Estás dando a conocer que es un país de tercero o de cuarto mundo, cuando en realidad sabemos que es el país de primer, o sea, que va a la punta, que todavía no vemos ejército, no vemos tanques, no vemos de gobierno en las calles, que eso sería el identificador a lo que él está diciendo y le está mintiendo. Entonces, pero Hillary Clinton debería decirle en una ocasión, no, cuídate tú si no ganas, porque en realidad todas esas demandas deben de caer sobre tu peso y dar un ejemplo para que la mujer en este país verdaderamente tenga un grado de dignidad alta y que salga la mujer a votar, porque ganó hace muchos años el voto de votar y que debe de salir y que de veras debe votar por dignidad.
Por lo visto en Texas nos dice, gracias por el comentario, José de Napa, por lo visto en Texas el ánimo de la mujer en estos momentos está muy elevado por salir a votar, José Ángel.
Sí, la mujer está enfurecida, especialmente la mujer blanca, que era el voto contrario, ¿no? Por las majaderías que ha dicho este señor Trump.
Ahora, ya pasando a la última parte de nuestra plática, José Ángel, el mes pasado Donald Trump lanzó una muy grave advertencia a sus compañeros de partido, del Partido Republicano, y dijo lo siguiente, y aquí cito textualmente, dijo, creo que esta será la última elección que los republicanos tienen chance de ganar, porque luego vamos a tener un montón de gente que va a llegar del otro lado de la frontera, vamos a tener a inmigrantes ilegales que van a llegar y van a ser legalizados y van a tener el poder de votar, y cuando eso pase, olvídense, dice. Seguramente en esta declaración se esconde el por qué decidió lanzarse desde el día número uno de su campaña contra los mexicanos. José Ángel, ¿cómo lees esta advertencia de Trump? ¿Por dónde gustas tomarla?
Yo creo que las palabras de él sí son ofensivas y pintan un cuadro muy horrorífico, ¿no? Para los que están en contra de los migrantes. Pero para mí es una continuación de Romney. Acuérdense que cuando ocurrió Romney en la última campaña, dijo que él no estaba interesado en qué le convenía al 43% del voto, hablando de la gente pobre. Uh-huh. Y sabemos, bajo la campaña de Bernie Sanders, que realmente hay solo 1% de ricos, que son los que controlan casi el 80% de todo el capital de los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos hablando es del cambio de una democracia a una plutocracia. Pluto, como el planeta, plutocracia. Es controlado
el gobierno de unos poquitos.
Por los ricos. Uh-huh. Sí, de los ricos. Entonces, eso es lo que está diciendo de Trump. Tenemos que unirnos nosotros los millonarios, multimillonarios, billonarios, porque esta gente nos quiere comer.
Esa es la advertencia, efectivamente. Con eso es que trata de inflamar a sus bases, ¿no? De inflamar los ánimos, el coraje, etcétera, de sus bases y hacerlo salir, ¿no? Hacer salir a su 40%, el 40% que forma parte de su base electoral. Bueno, en el medio minuto que nos resta, ¿algún comentario final, algún mensaje final, José Ángel Gutiérrez?
Pues como dijo William Velázquez en Paz Descanse, el documental lo acaban de poner en PBS, cierto, lo pueden ver otra vez. Si no votas, no cuentas. Tu voto es su voz.
Eso. Muy bien, José Ángel, seguiremos en comunicación seguramente en los días venideros. Que estés bien. Mil gracias, como siempre.
Igualmente, abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Pues bien, amigos, nos vamos a la brevísima pausa. Seguiremos con más plática en un minuto.